En Fox News, el primer ministro israelí admite que no busca gobernar el territorio y que será un organismo gubernamental el que controle el enclave palestino. Las declaraciones de Netanyahu se producen antes de comenzar la reunión con su gabinete, donde se abordará este asunto. Más detalles, Silvia Martínez.
Poco se sabe sobre esos detalles del organismo gubernamental que plantea Netanyahu. En una rueda de prensa improvisada con periodistas indios, ha asegurado que Israel no va a anexionarse el enclave palestino y que los principales objetivos siguen siendo la destrucción del grupo terrorista Hamas y la liberación de todos los rehenes. Pero poco antes de reunir a su gabinete de seguridad, el primer ministro israelí ha concedido esa entrevista a la cadena Fox News, en la que ha introducido un matiz a su discurso. No habla de anexión, pero sí de toma de control.
Irás inmediatamente a una reunión con tu gabinete de seguridad. ¿Israel tomará el control de Gaza?
Eso es lo que pretendemos. Para asegurar nuestra seguridad hay que sacar a Hamas de allí, permitir que la población sea libre y pasar a gobiernos civiles que no sean Hamas ni nadie que abogue por la destrucción de Israel. Queremos liberarnos y liberar al pueblo de Gaza del terrible terror de Hamas.
Aunque el ala dura del gobierno se muestra favorable a dar ese paso, el ejército es más prudente, ya que consideran que podría poner en peligro a los rehenes que sigan vivos.
Más asuntos. La Guardia Civil ha liberado 18 personas que se encontraban trabajando en condiciones infrahumanas en dos fábricas ilegales de tabaco. La operación se ha desarrollado en Córdoba y Málaga y un total de 21 personas han sido detenidas. Se les acusa de delitos de trata de seres humanos. Redacción en Córdoba, Fernando López.
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han desarticulado una red criminal dedicada a la instalación de fábricas clandestinas de tabaco falsificado y de contrabando en Málaga y Córdoba. En la operación se ha liberado a 18 personas que trabajaban en condiciones infrahumanas y se ha detenido 21 integrantes de la organización. Los trabajadores de países asiáticos y del este de Europa eran captados con falsas promesas y luego retenidos y explotados sin descanso ni salario. Las fábricas podían producir hasta 8 millones de cigarrillos diarios, lo que suponía un fraude de más de 2 millones de euros al día. Se han intervenido bienes valorados en más de 3 millones y se imputan delitos de trata, contrabando, estafa y pertenencia a organización criminal.
Sor Amparo es una de las clarisas que abandonó el monasterio de Belorado en mayo de 2024, cuando un grupo de cismáticas decidieron abandonar la Iglesia Católica y apropiarse de su patrimonio. En declaraciones a COPE, la religiosa asegura que lo que se estaba viviendo en el interior del monasterio de Belorado funcionaba como una secta. Desde que se marchó de la que consideraba su casa, Sor Amparo no ha podido hablar con las hermanas mayores, que para esta clarisa están viviendo un secuestro.
Yo francamente estoy convencida que ha sido un secuestro, por una razón muy sencilla, porque la verdadera autoridad de Belorado es don Mario Iceta. Esta, digo, Isabel o Laura, como sea, siempre la he llamado Isabel, se ha proclamado una autoridad. Y eso no tiene ninguna autoridad. Me da mucha pena porque se han reducido a la crítica, al insulto y a la mentira muchísimas veces.
Sor Amparo ha denunciado los abusos de poder de Laura García de Viedma en su etapa como abadesa y afirma no comprender cómo las cismáticas se dejaron engañar por Pablo Rojas, que ellas mismas calificaban de fantoche. A partir de las 7, las 6 en Canarias, La Linterna habla con una de las hermanas que convivió con las exmonjas en el monasterio de Belorado. Y en los deportes, decisión firme del Barcelona en el caso Ter Stegen, Luis Méndez.
Tras días de mucha tensión entre el club y el portero alemán, la directiva del Barça ha decidido quitarle temporalmente la capitanía a Marc André Ter Stegen. Araujo asumirá sus funciones como primer capitán, Víctor Navarro.
Tras esta noticia será Ronald Araujo el que hablará de cara a la afición, un Ronald Araujo que, por cierto, en el mes de enero se iba a ir a la Juventus y al final le frenaron y renovó. Será Araujo el que se dirija a la afición justo después de que lo haga el entrenador Hansi Flick en el Johan Cruyff, como es tradición en el trofeo Joan Gamper. Será entre el Como a las 9 de la noche. Y mientras, Ter Stegen, recuperándose de su lesión, hoy ha estado casi una hora y media en la ciudad deportiva, sabe que se le retira esa capitanía temporalmente hasta que se resuelva su expediente abierto por parte del club.
Ya es oficial la lista de candidatos al Balón de Oro. Pedri, Fabián y Lamine Yamal son los únicos españoles nominados, sumados a Vinicius, Rafinha, Mbappé, Lewandowski y Jude Bellingham como representantes de la Liga Española. En el Balón de Oro femenino, Patri Guijarro, Claudia Pina, Aitana, Mariona, Esther y Alexia Putella son las candidatas españolas. En el premio a mejor entrenador, Luis Enrique se posiciona como favorito frente a Hansi Flick, Maresca, Conte y Arne Slot, y Montse Tomé, por su parte, no se encuentra entre las 5 seleccionadas. El Villarreal acaba hacer oficial la incorporación de Thomas Partey. El jugador africano firma con el club valenciano por una temporada. Y en tenis, Pedro Martínez está disputando en la primera ronda del Masters de Cincinnati ante Jarry. Por el momento pierde 6-1 en el primer set y 2-0 en el siguiente.
Gracias, Luis. Sigues en la tarde de COPE. Son las 6 y 5 de la tarde, las 5 y 5 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Esto es la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remullán y vamos a estar contigo hasta las 7, hasta que llegue la linterna. Bueno, no es ninguna novedad que en España, que España es un país cada vez más envejecido. De hecho, tenemos una de las esperanzas de vida más altas del mundo, 84 años. Lo que refleja la calidad de vida y la buena salud de nuestra gente, la nuestra. Pero también trae consigo desafíos importantes como el aumento de enfermedades neurodegenerativas directamente relacionadas, pues, con la edad. Entre ellas está el Alzheimer, que es de lejos la más común. Representa entre el 70 y el 77% de los casos en España, según un estudio de la Fundación de Ciencias de la Salud, de los casos de enfermedad neurodegenerativa entre mayores. Más de 800.000 personas en total están enfermas de Alzheimer, que se dice pronto. Es más, según este mismo estudio, esta cifra podría duplicarse antes del año 2050 si no se adoptan medidas eficaces. 2050 es pasado mañana, como quien dice. Sin embargo, desde Estados Unidos se abre una puerta a la esperanza. Investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard señalan que la pérdida de litio podría ser uno de los desencadenantes del Alzheimer. Tras 10 años de experimentos en ratones, una década, hablan de un compuesto de sales de litio que restaura la memoria en los animales. Hablan de pérdida de litio, que es la responsable del Alzheimer, y hablan de sales de litio que puede restaurar la memoria, aunque dicen que, claro, que es pronto y que no es extrapolable a los humanos. Esto es lo que ha dicho al respecto el doctor Bruce Jagner, que es profesor de genética y neurología de Harvard.
Estos nuevos hallazgos sugieren un potencial nuevo mecanismo contra el Alzheimer y generan esperanza para un posible tratamiento terapéutico que podría ser tanto benigno como también bastante económico.
Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Siempre en ciencia hay que relativizar y mirarlo todo con la máxima cautela, pero a priori, esto que identifican en la Universidad de Harvard, la pérdida de litio como uno de los desencadenantes del Alzheimer, y estas sales de litio de las que hablan y que estarían funcionando en ratones, son una puerta, al menos a la esperanza, ¿no, Jorge?
Bueno, es un paso más en el entendimiento de una enfermedad que todavía no conocemos bien, que no sabemos cómo se produce del todo. Hay algunas pistas, ¿no?, que nos hablan de proteínas, de las que hemos hablado algunas veces, que tienen una actuación incorrecta en nuestro cerebro y producen la catarata de acontecimientos que generan después la demencia. Pero ¿qué es lo que desencadena esa catarata? Todavía es un misterio. Hace tiempo que se habla del litio, primero como un estabilizador del estado de ánimo, se conoce, ¿no?, en algunas enfermedades mentales, y luego también por su presencia, conjuntamente con algunas proteínas en el entorno de nuestras neuronas, precisamente en los momentos en los que se desencadena la demencia. La ausencia de este metal, fundamental para la vida, puede ser la que esté detrás de cómo algunas proteínas, como la proteína beta amiloide, de la que hemos hablado muchas veces, o la proteína tau, se descontrolen y produzcan los primeros síntomas del Alzheimer. Como tú bien dices, Israel, la verdad es que tenemos que tener cuidado con estas noticias, porque en ningún caso esta noticia está advirtiendo de que el consumo de litio pudiese evitar o reducir la enfermedad. De momento, hasta lo único que llegamos es a la posibilidad de que, analizando la cantidad de líquido en sangre, pudiésemos tener un marcador muy original, muy novedoso, de la presencia de unos primeros principios de demencia. Como diagnóstico, como cura, todavía tendríamos que hacer muchos estudios para demostrarlo.
Pero es interesante, porque en una enfermedad de la que se sabe tan poco, ¿no?, de la que no se conoce bien el origen, se van añadiendo piezas, ese puzzle, ese rompecabezas, ¿no?, para intentar completarlo algún día. Hablabas de esas proteínas de las que ya hemos hablado muchísimo, la beta amiloide, tau, y ahora hablas también de este litio, que podría ser lo que motivase que estas proteínas luego fuesen faltando también. No sé exactamente qué es lo que sucede en el cerebro, Jorge, pero poco a poco este puzzle, estamos un poquito más cerca, ¿no?
No cabe duda, y además que es que fíjate qué interesante lo que se ha hecho en esta investigación con ratones de laboratorio. Es primero producir los síntomas parecidos a un Alzheimer humano en estos animales. Después estudiar de estos animales aquellos que tenían pérdidas provocadas de litio comparados con otros que tenían abundante litio. Y se ha descubierto que los segundos, los que tenían suficiente litio, pues retrasaban mucho los síntomas del Alzheimer, incluso en algunos casos detenían el progreso de la enfermedad. Y esto concuerda con algunas investigaciones de hace bastantes años que eran muy curiosas en su momento y que ahora empiezan a tener sentido, como por ejemplo que aquellas poblaciones donde hay más litio en el agua potable tienen menos incidencia del Alzheimer.
Eso esto estaba ejemplo. Pasando, eso ha pasado.
Sí, sí, se descubrió en Dinamarca. Hubo un análisis en el año 2017 de casi 1 millón de personas, de 800.000 personas, donde se vio un efecto directo entre el consumo de litio y cierta prevención ante enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Es decir, que esta molécula, este metal, está relacionado con procesos que ocurren en nuestro cerebro, procesos posiblemente inflamatorios, procesos de secuestro de este metal por las proteínas beta-amiloide y tau, que en ausencia del mismo, pues facilitan que nuestro cerebro se descontrole y empiecen los primeros acontecimientos de una enfermedad como el Alzheimer.
Claro, ahora la pregunta que se estará haciendo la gente en su casa es, pues, ¿qué viene ahora, no? ¿Qué es lo que pasa ahora una vez que se identifica esta pérdida de litio? Se habla de las sales de litio que podrían restaurar la memoria, al menos en ratones. ¿Qué pasa desde estas pruebas en ratones que están demostrando que funcionan hasta que esto se pueda utilizar en una persona o ensayos en humanos?
Hay que dar algunos pasos primero. Primero es muy importante saber que el Alzheimer en ratones no es igual al Alzheimer en seres humanos. Ya, por desgracia, ha habido casos en los que algo que parecía funcionar en ratones no funcionaba tanto en seres humanos. Segundo, lo que hay que ver es hasta qué punto es seguro el consumo de litio. Es decir, que no estemos produciendo, con este tipo de sales, efectos secundarios incluso peores o igual de malos que la enfermedad que pretendemos curar. Y para eso hay que hacer ensayos clínicos con humanos. Es el siguiente paso y se van a hacer. Y además la buena noticia es que habiendo ya identificado este objetivo, esta diana molecular, todo va a ser mucho más rápido, porque generalmente en ciencia hay que buscar con miles, millones de moléculas distintas, probándolas hasta que una alcanza cierto éxito. En este caso ya tenemos una molécula candidata, probarla con humanos será el siguiente paso y ojalá pronto tengamos una suerte de medicamento que retrase los síntomas.
Pues esta es la noticia que conocíamos en las últimas horas, esto descubierto por la Universidad de Harvard, que la pérdida de litio podría ser uno de los desencadenantes del Alzheimer y como están probando en ratones que suministrar sales de litio podría restaurar la memoria de estos animales. Es importante recalcar lo que decía Jorge, que esto no se sabe si es seguro para humanos, aún se está estudiando, y por lo tanto no es que la gente aquí pueda, no sé si el litio se puede comprar, si se puede conseguir de alguna forma, si lo tienen algunos alimentos, no sé, Jorge.
Existen medicamentos, de hecho claro. Se utilizan para otro tipo de enfermedades mentales, de problemas del estado de ánimo. Por eso el consejo lo repetimos, por si acaso no ha quedado claro. No está seguro que el consumo de esto pueda producir efectos beneficiosos contra el Alzheimer. Pero la ciencia ha dado un paso adelante y los primeros en enterarnos pues seremos evidentemente los que seguimos este tipo de noticias y cuando se pueda dar la luz verde, pues todos estaremos mucho más contentos.
Bueno, Jorge, no te vayas, porque ahora vamos a hablar de Albert Einstein, quien es sin duda una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. ¿Tú te imaginas poder decir que has refutado una de sus ideas? Pues eso mismo es lo que ha conseguido recientemente un físico andaluz. Este es un descubrimiento que tiene que ver con un campo en el que Einstein tuvo especial impacto, el de la termodinámica. Jorge, lo primero de todo, ¿qué es la termodinámica?
Bueno, esa es la relación física que existe entre la temperatura y el trabajo y el movimiento, para entendernos. Si nosotros ponemos a calentar agua, ¿cómo reacciona el agua? Depende de las leyes de la termodinámica. Si nosotros encendemos el coche y este coche de gasolina y la cantidad de gasolina que tenemos que utilizar para que el coche camine 100 kilómetros, depende, entre otras cosas, de las leyes de la termodinámica, leyes que llevan siglos estudiándose, que llevan evidentemente avaladas por las matemáticas y por la física, pero que todavía albergan algunos pequeños misterios. Y uno de esos misterios, que dio lugar a una discusión muy famosa a principios del siglo XX entre dos científicos, uno evidentemente muy conocido, Albert Einstein, y el otro, Nernst, menos conocido, pero no por eso, menos listo, esa discusión ahora acaba de saldarse y se ha saldado precisamente por la intervención de un físico español que precisamente no parece darle la razón al genio Albert Einstein.
Pues vamos a saludarle, que lo tenemos hoy en la tarde con nosotros. José María Martín Olaya es profesor de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por esta oportunidad.
Nada, gracias a ti. Faltaría más por atendernos y estar con nosotros en este mes de agosto caluroso y sacar un ratito, que en Sevilla supongo que se estará calentito, ¿no?
Pues hace calor, indudablemente, el calor normal de agosto. Yo esperaba estos días más temperatura.
¿Ah, pero, sí?
Bueno, sí, yo lo esperaba peor. Creo que mañana está la cosa un poquito peor, pero esta semana ha sido mejor de lo que se preveía el sábado o el domingo, ¿no?
Hablaba. Además,
hace el calor habitual.
Claro, que no es noticia, en Sevilla en agosto, claro. José María, decía Jorge que había esa discusión entre dos grandes mentes y que tú le quitabas la razón a Einstein, que habías intervenido aquí para darle la razón, quitarle la razón a Einstein. ¿Por qué lo dice?
Bueno, fue un problema que se planteó efectivamente al principio del siglo XX, era una discusión sobre las propiedades de la materia cerca del cero absoluto. El cero absoluto es una temperatura de 273 grados bajo cero, bastante fresquita, bastante adecuada para esta fecha.
¿Quién, ¿no?, te lo diera ahora, eh?
Sí, sí,
cero absoluto.
Es la temperatura más baja posible, ¿no? Y entonces, al principio del siglo XX, pues discutieron un poco cómo interpretar esas propiedades. Fundamentalmente, la idea era si esas propiedades, de las propiedades que se observaban a principios del siglo XX, se podían deducir de las leyes que estaba comentando antes Jorge Alcalde, ¿no?, de las cosas que producen el movimiento de las máquinas. Eso nos lleva a dos principios conocidos, el principio de conservación de la energía y el principio de aumento de entropía. Pues si esas leyes, que son las que explican nuestro día a día a temperatura ambiente, bastaban también para explicar el comportamiento de la materia cerca del cero absoluto, ¿no? Y Nernst decía que sí, y Einstein decía que no, básicamente decía que no, que las propiedades de la materia cerca del cero absoluto eran objeto de una cosa nueva, que eso no se podía prever de ninguna forma, ¿no? Y bueno, el trabajo este que he publicado, pues efectivamente lo que viene a demostrar es que sí, que del conocimiento de las propiedades de la materia a temperatura ambiente podemos inferir las propiedades que después observamos cerca del cero absoluto, ¿no?
Einstein una vez dijo que la segunda ley de la termodinámica era la única teoría física del universo que nunca sería derrocada. ¿Por qué?
Pues porque es impepinable, ¿no? El principio de aumento de entropía es algo que además es muy difícil. O sea, uno se podía imaginar a lo mejor un universo en el que uno cambia algunas leyes de la física, no sé, las leyes de gravitación o las leyes electrostáticas, las retoca ligeramente, ¿no? Pero imaginarse un mundo sin el segundo principio de la termodinámica es muy difícil, porque digamos se nos cae encima todo, ¿no? No hay película de terror más terrorífica que esa, ¿no? Sí. Cuando vemos, por ejemplo, que un vaso estalla y se hace añicos, pues lo vemos muy natural. Si observáramos que los añicos espontáneamente se recomponen y forman un vaso, eso nos llamaría mucho la atención, ¿no? Y esa es la idea del segundo principio de la termodinámica, que uno puede observar fácilmente cómo un vaso de cristal se rompe y nunca va a observar cómo unos trozos de cristal se recomponen para formar un vaso.
Qué interesante, Jorge.
Sí, José María, la verdad que no es fácil para profanos como nosotros entender bien, aunque tú lo explicas muy bien, qué es esto de la entropía. Yo no sé si este principio de la termodinámica tan inmutable está en la base de todo, lo grande y lo pequeño. De lo grande, evidentemente, el futuro del cosmos como tal, ¿no?, como un sistema que puede ser cerrado, que dependerá también de la entropía. Lo más pequeño, no sé si también tiene que ver con que se nos estropea la lavadora cuanto más la usamos. No sé si detrás de todo eso hay leyes de la física que tú puedes explicar.
Bueno, es cierto, como estaba comentando antes, que la termodinámica y la importancia que le daba Einstein a los principios de la termodinámica es porque lo impregnan todo, es decir, todo lo que vivimos macroscópicamente, todo lo que es eso, la lavadora, el coche, la atmósfera, el cuerpo humano, la vida misma, está sometida impepinablemente a esas leyes, ¿no? No necesariamente, digamos, cuando uno estudia un problema como, por ejemplo, la gravitación de los cuerpos, ¿no? Es decir, cuando uno estudia un problema gravitatorio y con la órbita de los planetas y ese tipo de cosas, ahí no aplicamos leyes de la termodinámica, o cuando vamos a un mundo muy pequeño y cuando vemos, pues yo qué sé, cómo se comportan electrones o partículas más elementales en la parte subatómica, ¿no? Ahí no, aplicamos los principios de la termodinámica, ¿no? Pero lo que es la vida macroscópica, sí, ahí lo abarca cualquier cosa, ¿no?
José María, ¿en algún momento de tu vida pensaste que le podías quitar la razón a Einstein?
Pues la verdad es que no era mi... Bueno, a ver, no era mi intención. Yo es que estas cosas, yo entiendo que esa pregunta sea muy, muy golosa desde el punto de vista
de medios,
del periodista de medios y eso, ¿no? Pero yo sí es verdad que llevaba un tiempo, vamos a decir, detrás del teorema de Nernst, que digamos el problema que estaba planteando, y un tiempo quiere decir eso, pues 20 años.
Sí, un ratito, ¿no? Un ratito, sí. dos décadas, ¿no?
Arañando, hombre, viviendo también, yo hacía mis cosas y seguía con mi vida y eso, ¿no? Pero eso lo tenía un poco ahí en la cabeza, ¿no? Y bueno, sí, pues vale, demuestra el teorema y después sí viene la cosa de que, bueno, es verdad, bueno, lo que estoy haciendo es rebatir lo que dijo Einstein en 1912, ¿no? Entonces se monta un poquito la historia esa, ¿no?
Hombre, y el titular, ¿no? Porque el titular ya queda ahí, ¿no? Un profesor de la Universidad de Sevilla consigue quitarle la razón a Einstein, que claro, con todo. Siempre que metes Einstein en un titular y alguien que le quita la razón, pues llama la atención, ¿no, profesor?
Sí, sí. Y además da la impresión de que como si fuera, no sé cómo decirlo, ¿no? Como si fuera de sobrado, ¿no? Como si me lo hubiera inventado, ¿no? Como si estuviera metiendo a Einstein por meterlo, ¿no? Pero la realidad de la historia es que fue así, es decir, la historia esta fue básicamente una discusión en un congreso en Solvay, uno de esos famosos congresos de Solvay que tienen unas fotos históricas de gente muy importante asistiendo a ellos, y en uno de ellos surgió esta discusión y fue Einstein el que puso pie en pared y dijo, vamos a ver, esto es así, ¿no? Y bueno,
el listo de Einstein. Profesor, ¿qué puede significar esta conclusión que has tenido para la ciencia a partir de ahora?
Bueno, la cosa aquí un poco es cómo explicar esto es básicamente lo que es filosofía natural, es cómo explicar el comportamiento de la materia, ¿no? Y la idea de mi trabajo es que las dos leyes de las que estábamos hablando antes, tanto el principio de conservación de la energía como el principio de aumento de entropía, van a bastar para explicar el comportamiento de la materia macroscópica, ¿no? Sí. Y eso es importante en el sentido que estábamos comentando antes, que las leyes de la termodinámica son como muy estables, muy importantes, muy rígidas. Entonces estás tocando algo, porque hasta ahora había tres leyes y ahora estoy diciendo que son solamente dos.
Estás simplificando las cosas, que eso siempre es bueno.
Efectivamente, eso es bueno. Implica, implica, yo no sé cómo se harán estas cosas, ¿no? Pero a lo mejor mañana un señor está escribiendo un libro de termodinámica y dice, bueno, pues en verdad este señor ha dicho esta cosa, pues yo voy a poner nada más que dos principios en vez de tres, ¿no? Entonces implica en cierta forma una invitación a reescribir los libros de termodinámica. Y esa simplificación en principio debe ser buena y es una cosa que generalmente busca la física, ¿no? Es decir, tener cuantas menos leyes sean necesarias para explicar cuanto más comportamientos sean posibles englobadas dentro de esa ley, ¿no? De esas leyes, ¿no? Y ese movimiento, o sea, mi trabajo va en ese sentido, con esa idea, digamos.
Pues José María Martín Olaya, profesor de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, este profesor que le ha quitado la razón a nada más y nada menos que Albert Einstein. Supongo que esto, profesor, a partir de ahora, no sé si haces currículum, pero eso se podrá poner en el currículum, ¿no?
Bueno, el trabajo está en el currículum. Yo no. La verdad es que yo espero también que cambie un poquito, ¿no? Que yo sé que esto decaiga un poco y no digo que sé que necesariamente que se olvide, pero bueno,
hombre, donde
aprovecha,
¿no?
Aprovecha, ¿no? Me haría unas camisetas.
Claro,
yo quité la razón a Einstein.
Le quité la razón a Einstein, merchandising. Ahí estás perdiendo una oportunidad de negocio, profesor.
Habría que hablar con la universidad.
Claro, hombre, yo no sé qué hace el departamento de comunicación de la Universidad de Sevilla, que se ponga a hacer camisetas ya. Tenemos un hombre que le quitó a Einstein, se puede ver la cara de Einstein tapada y la tuya al lado sin tapar, o sea, sin tachar. ¿Sabes? Algo así.
Camisetas hacen. O sea que
pues aquí dejamos la idea. Oye, y donde otros ponen en el currículum que manejan el Excel, pues tú pones, le quito la razón a Einstein, que eso siempre tiene. O lo puedes poner también de biografía de redes sociales. Yo le quité la razón a Einstein, ¿no?
Sí, eso queda muy eso de la bio, ¿no?
La bio, eso. Gracias, José María Martín Olaya, profesor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Jorge, vaya mentes tenemos aquí en España, sí, fuera de bromas, que dan el callo, a veces con muy pocos recursos, con poca financiación, y hacen cosas impresionantes.
Con el mayor de los recursos, que es el cerebro, porque fíjate que para todo esto hace falta cierta instrumentación a veces, pero la más importante de todas es lápiz y papel. Así Einstein hizo sus teorías con lápiz y papel, y así José María ahora pues las puede incluso refutar con su cerebro, evidentemente, a eso no podemos llegar, pero con lápiz y papel, que eso está al alcance de todos, muchas matemáticas de por medio. Así que esperemos que esto dure mucho y que no llegue dentro de 2 siglos alguien que refute a José María y diga
que no se le ocurra, que no es que ni se le ocurra
la razón a Martín Olaya.
Que no se le ocurra si viene alguien por ahí a hacer eso. Jorge, no te vayas porque te quiero preguntar una cosa, que estamos hablando hoy con nuestros oyentes en la tarde de Cope, ¿qué tal se llevan con los restaurantes? En general, es porque unos amigos fueron a comer a un restaurante, tardaron más de media hora en atenderles y se piraron. Y encima se quejaron de que les habían cobrado lo que sí habían bebido, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que la cocina estaba en llamas, había un incendio, ¿no? Y luego, claro, las redes sociales pues han estallado contra este grupo de amigos que se han ido. Te has preguntado qué tal se lleva la gente con los restaurantes. ¿Tú qué tal, Jorge? ¿Tienes paciencia?
Tengo buena relación, me llevo mucho con ellos, o sea, que me gusta frecuentarlos y no he tenido grandes problemas con ellos. A ver, vivimos en un país donde la hostelería tiene una calidad espectacular. Vayas por donde vayas, vas a encontrar casos peores que los que tenemos a nuestro alrededor. Yo estoy muy contento. De hecho, invito a todos a que esta noche nos vayamos a un sitio a tomar algo, a cenar.
¿Cómo que? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que pagas tú?
¿A que nos vayamos?
Digo yo que somos cerca de 700.000, todas las tardes aquí, Jorge. Ya puedes sacar la tarjeta Black, para pagar esto, George. Bueno, Urbano, ¿qué cuentan los oyentes?
Bueno, pues mira, tenemos que conectar ahora mismo con nuestro corresponsal, José, que desde Valencia nos tiene algo que contar. A ver qué nos cuenta.
Buenas tardes, gente. Pues mala experiencia tampoco. ¿Le pasó a mi mujer que era en un almuerzo?
Sí. Buenas tardes. En un almuerzo, aquí en Valencia somos de almorzar bocata y estábamos esperando que nos lo trajeran, y en la mesa de al lado, del foquito de luz que había, pues se desprendió y cayó una rata preciosa que se movió por todo el local hasta que lo atraparon a los gritos de una de no lo matéis, no lo matéis.
No lo matéis, bueno, me da igual.
En un tupper y la sacaron fuera del local.
¿En un tupper?
¿Habéis vuelto al mismo local muchas veces?
Bueno, para ver.
Si hay ratas, es que se come bien fijo.
Si hay ratas, es que se come bien fijo. Oye, José, ¿no te parece fantástico, José, que nos pasa a su mujer para que nos cuente el caso?
Mi mujer os quiere contar algo. Seguro, yo me imagino la conversación previa. Oye, cuéntalo de la rata. Y ella diciendo, no, que me da vergüenza. Y él, pues lo cuento yo y te lo paso a ti. Oye, si hay ratas, se come bien. Qué asco, y la rata en el tupper ahí seguro. Vi un vídeo el otro día de cómo las ratas son capaces de modificar su cuerpo para colarse por sitios mucho más pequeños. Jorge, ¿eso cómo se explica? Eso da mucho asco. ¿Cómo se explica eso?
Sí, da mucho asco y son capaces, efectivamente. Tienen una musculatura y unos huesos absolutamente flexibles. Se colan por rendijas imposibles. Por eso son tan difíciles de atrapar. Pero son un biomarcador. Tenía razón el oyente. Si hay ratas, es que hay buena comida alrededor.
Jorge Alcalde, muchas gracias.
Pasad muy buena tarde y un abrazo.
Bueno, lo que esperamos son mensajes.
En el 607-150602.
A poder ser no tan asquerosos como de la rata, por favor. Lo que tenemos es un mensaje muy bueno, muy bueno. Nada asqueroso, sino perfecto. De la Mutua.
De la Mutua. Intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la 1, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
La botella se acabó, pero no la recicló.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La bañista.
La bañista la bebió y en la arena la escondió.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El socorrista.
El socorrista la tomó, pero al verde no llegó.
¿Quién, yo?
Sí, tú. Yo
no fui. En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Naturtier. Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo. Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Verás, el mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
La verdad es que si no la has identificado por la música o por la escena, ahora te doy algún dato más. Tres cazadores de recompensas buscan un tesoro que ninguno de ellos puede encontrar sin la ayuda de los otros dos. Así que los tres deciden colaborar entre ellos, o al menos es lo que hacen creer. Te tiene que sonar esta película, ¿verdad? Es el clásico del cine Spaghetti Western. El bueno, el feo y el malo. Estrenado el 7 de agosto de 1968, su director Sergio Leone y protagonizada por actores como Clint Eastwood en el papel del bueno, Lee Van Cleef en el papel del malo y Eli Wallach en el papel del feo. Bueno, y esta banda sonora que es inconfundible de Ennio Morricone nos lleva directamente al salvaje oeste. Pero lo que quizás no sabes es que algunas de las escenas de la película fueron grabadas en la provincia de Burgos, en especial la escena final en el cementerio de South Hill, ubicado en la localidad de Santo Domingo de Silos y que es considerado el mayor cementerio western del mundo.
Estás bromeando, ¿verdad, Rubio? Me quieres gastar una broma, ¿eh?
Es una soga, no es una broma. Vamos, pásatela por el cuello, Tuco. Otra vez como en los viejos tiempos.
Aunque también hay otros lugares como el monasterio de San Pedro de Arlanza, que pertenece a Orihuela, donde el feo intenta sacar la información al bueno moribundo.
Ve.
Acércate.
Dime. Maldito guarro. Me voy a...
Yo dormiré tranquilo porque sé que mi peor enemigo vela por mí.
Y esto se grabó en Burgos. Luego está el campo de prisioneros de Peterville, que se ubica en Carazo, y el puente de Lanston, entre Orihuela y Contreras, que aunque es muy complicado de reconstruir, es un punto de parada obligatorio durante la visita al Valle de Arlanza. Pero los culpables de que todos estos lugares de la mítica película del oeste se hayan recuperado, porque están recuperados, es la Asociación Cultural San Gil, que han tenido un papel clave a la hora de convertir la provincia de Burgos en un destino para los amantes del séptimo arte. Y es que casi 11 años después de la recuperación del cementerio de San Gil, Sergio García, socio fundador de la Asociación Cultural San Gil, ha visto cómo Burgos se ha convertido en un atractivo para los amantes del turismo de pantalla y los fans de la película, del bueno, el feo y el malo, como el grupo de heavy Metallica o el actor de The Walking Dead, Greg Nicotero, que incluso visitó la zona. Sergio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, qué pasada que esto esté en Burgos, ¿no?
Bueno, pues sí, ¿verdad? Ahora según lo recopilabas con la introducción, pues qué bien, ¿no? Qué motivo de orgullo haber podido contribuir a todo esto, claro que sí.
¿Cómo surgió la idea de restaurar estos escenarios de la mítica película? ¿Cómo estaban antes? ¿Qué es lo importante?
Bueno, pues estaban en una demostración de que el tiempo hace su trabajo inexorablemente. Estaban totalmente absorbidos por la naturaleza en un entorno pues que lo había modificado, pues había recuperado, digamos, el aspecto que tenían originalmente al año 1965, antes del rodaje de la película. Se reconocía muy poquito, claro. Quedaban muy pocos elementos que pudieran dar una pista que estuviera allí, pero evidentemente contábamos con el testimonio de toda la gente que participó, aún muchos vivos, sino pues sus descendientes, y bueno, pues elementos, digamos, de lo que es el paisaje, el horizonte, pues que sí que evidentemente acreditaba que habían estado allí las cuatro localizaciones de rodaje. ¿Cómo se nos ocurrió?
Sí.
Bueno, yo también, a veces, cuando escucho esa pregunta, doy la vuelta y digo, ¿y cómo no se le había ocurrido a nadie antes, no? Pues quizá, hombre, es cierto que cuando se rodó la película en el 66, Clint Eastwood, Leone, no era nadie, no tenían un nombre, ¿no? Bueno, no era nadie tampoco, quiero decir eso, pero no tenían el prestigio que alcanzaron años después, y nadie a lo mejor vio la posibilidad que mantener las localizaciones podía tener ese potencial, ¿no? Entonces, bueno, pues cayeron en el olvido hasta que en el 2015 decidimos intervenir y recuperarlas, primero el cementerio.
¿Por qué Sergio Leone se decide por Burgos, por esas ubicaciones?
Bueno, hay una explicación, y es el precedente, que es una película anterior, una película que es el Valle de las Espadas, a primeros de los años 60. Participa un productor de nombre José Antonio Pérez Giner, valenciano, él, que participa en esta película, y esta cinta está rodada, narra la historia de Fernán González, está rodada en varias de las localizaciones que luego se repiten en El bueno, el feo y el malo, especialmente la zona del campo de prisioneros y San Pedro de Arlanza. Es él el que entra a trabajar con León en la tercera película de la trilogía del dólar, la del 66, la del bueno, feo y malo, y quien le convence a Leone para visitar el lugar y, bueno, pues establecer cuatro puntos de rodaje en la zona, así que muy agradecidos a la memoria de Pérez Giner.
Cuando hablas con la gente de la zona que participó en la película, ¿qué te cuentan? ¿Cómo lo recuerdan?
Hay un poquito de todo, porque participó muchísima gente y bueno, yo sí que tengo, por ejemplo, el testimonio de un paisano de mi padre, de Quintana Raya, de un pueblito cerca, que él, por ejemplo, estaba haciendo la mili y él no fue consciente de que estuviera participando en
este un poco peliculón. De historia, en un trozo de historia, al fin y al cabo, claro.
Sí, porque, bueno, pues él tampoco debió estar muchos días en el rodaje y participaron, estaban haciendo la mili, ¿no? Les llevaron para allá, pues mira, una especie de prácticas de zapadores especiales, ¿no? Y muchos años después estaba viendo me lo cuentan, ¿no? Que estaba viendo un día la película en la tele y dice, anda, pero esta película, este western, pero si estos paisajes a mí me suenan, y dice, pero bueno, pero ese era bueno, fue el malo, ¿no?
No era consciente,
¿no? Otras personas, otros paisanos, pues sí que a lo mejor estuvieron más cerca y tuvieron una consciencia, ¿no? De que habían participado en un clásico y estuvieron pendientes del estreno y han estado muchísimo más al día, ¿no? Pero bueno, luego al final todos, de una manera u otra, pues sí que además siempre todavía nos contacta alguien, a lo mejor, que oye, mira, mi abuelo participó en la película, tengo por ahí unas fotos, que estamos encantados de recibir siempre algún tesoro por ahí que no estaba en nuestro radar. Así que sí, por mucho que pensemos que está todo dicho, siempre te salta la sorpresa y descubres algo nuevo.
Pues estamos hablando con Sergio García, que es socio fundador de la Asociación Cultural San Gil, que ha decidido restaurar estos escenarios en Burgos de la película del Bueno, el Feo y el Malo para que se parezcan a como los conocemos a través del cine. Y el año que viene, en 2026, la peli, el Bueno, el Feo y el Malo, cumple 60 años. Sergio, ¿tenéis pensado hacer algo por este aniversario?
Bueno, la respuesta sería vamos a hacer algo, pero todavía no sabemos el qué. Claro. Es decir, sí, tenemos claro que hay que hacer algo, pero todavía no hemos empezado a sentar las bases. Evidentemente, nuestro colectivo, la asociación, nace precisamente con la cercanía del 50 aniversario y bueno, pues ahí es un poco donde se da a conocer y alcanza cierta popularidad. Y sí que nos da un poquito de miedo que a lo mejor ahora ya más consolidados pues organicemos algo que se nos vaya de madre, porque claro, el año pasado la apuesta en valor del campo de prisioneros vino bastante gente, y el problema que tienen estas localizaciones es que son pueblos pequeños al final y los accesos son limitados, y entonces no queremos hacer algo a lo mejor que nos atropelle. El evento estrella del 50 aniversario fue la proyección de la película en la misma localización del cementerio, y según Protección Civil había 3.000 y pico, 4.000 personas ese día, un acceso muy complicado por los vehículos, por los caminos. Entonces hay que darle una vuelta, y sobre todo lo que hay que hacerlo es de la mano de la autoridad, es decir, del Parque Natural, Sabinares de la Arlanza, La Yecla, con su dirección tenemos una relación estupenda, y con los pueblos de la zona, con los alcaldes, Diputación, Agalsa, pues, Junta Castilla y León, hacerlo un poquito de la mano. Ya hemos aprendido, tenemos mucha experiencia, y desde ya pues queremos ir contactando con esas entidades para sentar las bases para el año que viene. Algo haremos, pero todavía no sé el qué.
¿Es muy difícil ir hasta estos lugares? ¿Es complicado o es sencillo?
No es difícil, no es difícil, lo único que eso que son caminos, es el salvaje oeste, es decir, claro. Llegaría casi mejor un caballo que un coche, claro. En el sentido pues que son caminos. Entonces, pues no se puede ir haciendo rally, no se puede ir corriendo, y sí que es cierto pues que hay determinadas épocas del año, pues el 15 de agosto y los días anteriores, posteriores, Semana Santa, pues que a lo mejor hay bastante afluencia, pero bueno, ¿dónde no? ¿No? Al final, claro, son fechas en las que se vacían las grandes ciudades y la gente va al entorno rural, y como digo yo, la España vaciada se convierte a veces en la España masificada. En esas fechas, evidentemente, invitamos a que la gente vaya a verlo, pero que si puede escoger unas fechas diferentes. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el otoño. Me gusta mucho el otoño. Claro. Por el color que tiene el monte, pero bueno, cualquier época es una buena
elección.
¿Cuánta
gente puede visitarla al año? Más o menos.
Es un dato difícil de establecer.
¿Pero cuánto estimáis, más o menos?
Nosotros hemos hecho el cálculo de unas 40-50.000 personas.
Es una pasada.
Evidentemente,
¿eh?
Es muy estacional, porque ahora mismo es una época en la que puedes establecer perfectamente que pasan más de 300 personas. 300
¿Qué
personas por 30 días que tiene un mes, o 9.000 y pico. Es decir, que al final, sí, que en verano se alcanza fácilmente a las 25.000 personas.
Estamos hablando con Sergio García, que es una de las personas que se ha dedicado a recuperar todos esos lugares de película que había en España, de esa película, concretamente en Burgos. ¿Cuál dirías brevemente, Sergio, que es la joya de la corona de todos los que habéis recuperado?
Pues evidentemente yo creo que el cementerio se lleva la palma, porque al final es es la secuencia cumbre, ¿no?, de la película, de las más conocidas del western, está asociada a dos de las melodías más populares de Morricone, pero yo el enclave en donde está situado el campo de prisioneros me parece una pasada, las vistas que hay allí.
¡Qué pasada!
Es impresionante.
Sí,
te escucho.
No, que te iba a comentar que aquí el grupo Metallica, lo decíamos antes, es gran fan de la película y de hecho la ponen en las pantallas durante sus conciertos. Cuando, sí. Sobre todo, cuando vienen a España a tocar, ¿notáis que llegan más turistas?
Sí. Tocaron dos días en verano, ya no recuerdo exactamente la fecha, no sé si era junio o julio. 2024 tocaron un viernes y un domingo, y esos días estuvimos por allí y se notaban.
O sea, que están transmitiendo esa locura de la peli a ellos.
Sí.
Claro, qué bueno.
Sí, que se notaba más afluencia de ese público, sí.
¿Te imaginas un videoclip en el cementerio de Sad Hill, por ejemplo? ¿Lo veis posible?
Lo veo factible, y yo creo que se ha dado un paso gigante, porque tuvimos la grandísima suerte de poder estar en el backstage del concierto de Wanda, y gracias al road manager, a Fran Muñoz, nos presentó a Lars Ulrich, al batería, y a Robert Trujillo, el bajista.
Qué bueno.
Y bueno, ahora siguen en gira, están en gira, pero ahí se han sentado las bases para que pueda haber una visita a medio plazo, y con una visita pues sacar toda la artillería y que vean todos los lugares, porque yo creo que se podría hacer un videoclip perfectamente. A lo mejor un concierto ya es demasiado osado, porque logísticamente hablando pues sería un poco...
Hombre, también
una
sería
locura.
Una pasada, también te lo digo.
Sería
ahí,
una
¿eh?
Pasada. Hemos hecho un concierto, hasta Arizona Baby en concierto en el 2017, pero claro, la logística de una cosa así, desplazar un camión escenario,
hombre,
no es sencillo.
Aparte que es metálica, que no es cualquiera. No, ¿qué te gustaría más, Sergio? ¿Otro gran rodaje de Burgos, en tu zona, en cerquita de esa zona que habéis recuperado, o el videoclip de Metallica?
Mira, esto habrá gente que escuche, bueno, mira, este se está pasando de frenada, pero en octubre me dijeron que una localizadora, la localizadora de HBO, una persona que digamos que van de avanzadilla para las producciones, para visitar posibles localizaciones de rodaje, valoraron el cementerio de South Hill para Juego de Tronos.
¡Anda, sí!
Para la sexta temporada, para una la secuencia de los Lannister allí cuando ataca el dragón, que eso se rodó en Extremadura, si no estoy equivocado, me parece en Cáceres, se valoró también el cementerio. Bueno, eso sería...
Es que Juego de Tronos ya no es la primera vez que viene a España, tú lo decías.
No sería la primera vez.
Y oye, pues esto también sería icónico, ¿no? Por la historia
sería
y por todo
icónico,
lo que trae esto. Pues hemos hablado de El Bueno, el Feo y el Malo y esas localizaciones en la provincia de Burgos. Hemos hablado de South Hill y hemos hablado con Sergio García, socio fundador de la Asociación Cultural San Gil, que son ellos los que desde hace unos años se han dedicado a recuperar toda esta zona para que los amantes de la película, los amantes del cine, pues puedan sentir, visitarla y sentir que están viviendo esa experiencia única. Se imaginan a Clint Eastwood por ahí, pues es lo que hacen todos los fans que van a esa zona de Burgos. Gracias, Sergio, por estar en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Te cuento ahora mismo lo que va a pasar en 13 minutos en La Linterna. Sor Amparo es una de las clarisas que abandonó el monasterio de Belorado en mayo de 2024, cuando, ya lo sabes, un grupo de cismáticas decidieron abandonar la Iglesia Católica y apropiarse del patrimonio. En declaraciones a COPE, la religiosa ha asegurado que lo que se estaba viviendo en el interior del monasterio cuando ella se fue funcionaba como algo parecido a una secta. Desde que se marchó de la que considera su casa, Sor Amparo no ha podido hablar con las hermanas mayores que, para esta clarisa, pues están viviendo un auténtico secuestro.
Yo, francamente, estoy convencida que ha sido un secuestro, por una razón muy sencilla, porque la verdadera autoridad de Belorado es don Mario Iceta. Esta, digo, Isabel o Laura, como sea, siempre la he llamado Isabel, se ha proclamado una autoridad. Y eso no tiene ninguna autoridad. Me da mucha pena porque se han reducido a la crítica, al insulto y a la mentira muchísimas veces.
Pues Sor Amparo ha denunciado los abusos de poder de Laura García de Viedma en su etapa como abadesa y ha afirmado no comprender cómo las cismáticas se dejaron engañar por Pablo Rojas, que ellas mismas calificaban de fantoche. Bueno, a partir de las 7, en solo 12 minutos, las 6 en Canarias, La Linterna habla con una de estas hermanas que convivió con las exmonjas en el monasterio de Belorado. Yo de ti, pues no me lo perdería porque es muy interesante.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct
puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Quémame, solo quiero arder y arder. Luciérnaga al anochecer, en un concierto salvaje.
Bueno, pues quedan 7 minutos para que llegue la linterna, pero nos queda un poquito de la tarde, ¿no? Aquí, Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos hablando de una historia hoy, a lo largo de toda la tarde, que es unos amigos que fueron a cenar a un restaurante, estuvieron media hora esperando por la comida. ¿A ti te parece mucho media hora?
No, no, media hora no.
Tampoco es poco, pero bueno.
Hombre, depende de cómo se amenice, ¿no? Si el truco está en...
Si el tema es que no tenían conversación, seguro.
Exacto. hay que hablar.
Unos amigos que estuvieron media hora esperando y como les parecía mucho, se fueron, se piraron cuando ya habían pedido para cenar y no se lo traían. El caso es que se enfadaron después de que porque les habían cobrado las bebidas, lo pusieron en redes sociales y ¿sabes qué pasaba? Que es que lo que pasaba es que la cocina estaba ardiendo, había un incendio, entonces por eso no les pudieron poner la comida. Claro, aquí les ha caído por todos los lados a esta gente. Estamos preguntando ya a nuestros oyentes qué tal se llevan con los restaurantes, si son de los que tienen paciencia, si se llevan bien, si se llevan mal, si son agradecidos, si han tenido alguna sorpresa. Hemos escuchado aquí pues cucarachas debajo de las servilletas, ratas que se encontraban en por las zonas altas de los comedores.
Y que fueron amablemente sacadas en tupper.
En tupper, eso lo hemos escuchado esta tarde. Pero quedan más mensajes, Urbano.
Pues sí, mira, ha estado rondando la idea por nuestras mentes, seguro, durante toda la tarde, pero, o sea, con la ironía, evidentemente, decir, ¿por qué no aprovecharon el fuego?
Gente, pero vamos a ver, ¿qué pasa porque la cocina estuviera ardiendo? ¿No podían atender a esas personas? Unos pimientitos asados, digo yo, ¿no?
Unos pimientitos asados.
Digo yo, pues pones ahí un churrasco de ternera y un costillar y unos chorizos criollos y lo pones ahí.
Lo cobras bien.
Claro, y lo cobras bien porque encima al fuego, como si fuese una barbacoa. Claro que sí.
Pues fíjate, este oyente que tiene mucha guasa, le ocurre que fue con su hijo, no me acuerdo con quién iba, que pidieron una de gambas y a este oyente le pareció que los que estaban haciendo el gamba eran ellos allí.
Buenas tardes. Pues a mí me invitó mi hermano a un sitio a comer con mi cuñada y los niños.
y pidieron ellos, yo pedí gambalajillo, que a mí me gusta mucho. Bueno, pues trajeron las comidas de mi gente, oiga, y las gambalajillo, es que va a tardar un poquito. Se la estarán pelando. Come mi hermano, come mi cuñada, come los niños, se comen el postre, y las gambas, y la huerva a buscarlas. No, ya sale. Y ya digo, yo no las vaya ni a pagar porque igual yo me parece que no como el gambalajillo. Y cuando traen las gambalajillo traía dos. Sí, dos valletelas. Se acabó, ni una más, Santo Tomás.
Yo creo que la estaban criando en Piscifactoría. Tenía que para que creciese y todo, ¿sabes?
Déjalas que naden un rato porque así están en forma y luego las presentamos mejor. No se puede.
Pero ¿cuál es el límite, no? ¿Cuál es el límite que puedes esperar sin quejarte? No sé, tú que sabes tanto de cocina, Urbano.
No lo sé, yo creo que hay que tener mucha paciencia y hay que tener mucha comprensión también del trabajo de los profesionales. Es verdad que hay veces que, bueno, esta oyente, por ejemplo, le disgusta mucho ciertas actitudes de los hosteleros y nos las va a contar. O sea, no le gusta la ruindad, pero nada, lo deja claro.
Tan ruin me parece cobrarles las cervezas como quejarse porque te las cobran. Lo normal habría sido que no te hubieran cobrado las cervezas ni nada. Pero hay mucho miserable, ¿eh?, detrás de las barras. El truco del café me repugna. Les pides un café con leche y si te descuidas te llenan 2/3 de café y como mucho 1/3 de leche. ¿Por qué? Porque claro, el agua es mucho más barata que la leche. Cuando llego a la gente ruin, es que me cabrea, ¿verdad? Así que cuando pido un café con leche, tengo que estar en la barra esperando porque yo sé que me van a hacer el truco de los 2/3 de café.
¿El truco? ¿El truqui?
De leche, pero solamente ni un café largo, ni un café con leche largo, ni lo contrario de un manchado, o sea que...
Está enfadada, ¿eh?
Seamos todos un poquito.
Un poquito, hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Qué ruin y miserable la gente que aprovecha que el agua vale menos
que la leche.
Para meter más café.
Totalmente. Pues, pero, finalmente...
Bueno, mira, pues si le parece mal, le parece mal. Es que mucha gente muy miserable, como decía ella.
Claro, tú me preguntabas.
Detrás de las barras, dice. Mucha gente miserable detrás de las barras.
Pero también hay muy buena gente. Yo creo que con ese mensaje nos vamos a quedar.
Buenas tardes, gente. Pues yo voy a romper una lanza en favor de los restaurantes, porque he trabajado muchísimos años, más de 25, como extra, los fines de semana en muchos restaurantes de diferentes perfiles. Y lo que puedo decir es que desde mi experiencia, hoy en día bastante hacen los dueños y los trabajadores de los restaurantes para aguantar tanta mala educación, tanta estupidez, tanta impertinencia de muchos clientes, que son una minoría, pero cada vez son una minoría más amplia. Hoy en día, para hacerle una estatua y un monumento a toda la gente que trabaja en la hostelería.
Pues claro que sí.
Ole, claro que sí.
Ole, claro que sí, hombre. Sí, sí. Claro que sí.
Hay que ser pacientes y entender el trabajo de los demás también.
Qué importante es eso también. Y disfrutar de la hostelería, que tenemos una suerte en España que no nos lo creemos. Cuando uno sale fuera y ve otros países, pues ya ve cómo está la cosa y es agradecido. Te quedas hasta aquí la tarde. Te quedas con La Linterna de Ángel Expósito.
Este jueves entran en vigor los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones globales. En el caso de Europa, el acuerdo alcanzado entre Donald Trump y Ursula von der Leyen establece un gravamen del 15%, aunque se contemplan algunas excepciones estratégicas. La volatilidad del carácter del presidente estadounidense, junto con precedentes como la imposición de tasas del 50% a India, demuestra que Estados Unidos está dispuesto a impugnar abiertamente las reglas que han regido durante décadas el mercado internacional. En lo que respecta a Europa, no caben lecturas optimistas. En primer lugar, el acuerdo alcanzado hace 3 semanas ofrece un horizonte de estabilidad poco creíble y que ya se ha demostrado obsoleto. Tras pactar unas condiciones comerciales, Donald Trump ha vuelto a amenazar a la Unión Europea con imponer aranceles de hasta el 35% a los productos europeos si no se concreta una inversión de 600.000 millones de euros en territorio estadounidense. Esta amenaza no solo resulta inaceptable, sino que evidencia el papel secundario e ingenuo que está asumiendo la Unión en esta negociación. La claudicación de von der Leyen, quien intentó presentar el pacto del 15% como un